Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, vas a tener que correr hoy, discúlpanos.
Bueno, escuchamos. Vamos corriendo. Dale. El diario El País de España publicó un extenso informe a propósito de la empresa Odebrecht, este gigante brasileño de la construcción, que está protagonizando el mayor escándalo de sobornos de América Latina. En el caso concreto, la investigación esta del país refiere a unos 200 millones de dólares pagados en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de 8 países latinoamericanos a través de la banca privada de Andorra. Pero, según lo reconoció el propio Marcelo de Odebrecht, el total de sobornos que pagó esa empresa fue de casi 800 millones de dólares.
¡Qué brutal, qué brutal!
La policía de Andorra, bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorans, están manejando esta suma después de examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco, por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica. Recordemos que Odebrecht tiene 168.000 empleados. Imagínate esto.
Es un país.
Claro, es un país. Sí. Mm. Y bueno, y ramificaciones en 28 países, ¿no? Sí, sí. El gobierno de Andorra intervino a la banca privada de Andorra en marzo del 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo había denunciado porque recibía fondos de tramas criminales. Andorra, de alguna manera, fue atenazada por la presión internacional, renunció en diciembre del año pasado al secreto bancario. Ahora el país de España, ¿no?, tuvo acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la banca privada de Andorra para abrir cuentas secretas. Y Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó. La banca privada de Andorra y el Mail Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por esta compañía para pagar los sobornos. La policía de Andorra también elaboró un detallado informe que recoge los datos de esos 145 clientes que abrieron cuentas en la banca privada. Pero ahí es donde aparece Uruguay, ¿no? Porque los investigadores de la policía y la justicia de Andorra han identificado en Uruguay a la sociedad Carday Capital, sociedad anónima, y a sus beneficiarios, Gustavo Raimundo Pinto Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonisoni, y la policía señala que son socios de una casa de cambio llamada Cambio Europa, sociedad anónima, en Montevideo. Carday Capital tenía abierta una cuenta en la banca privada de Andorra para recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina. Se investigan también los pagos que Cleanflow, una sociedad panameña de Odebrecht, fue empleada para pagar sobornos, también le pagó a este cambio montevideano. Los agentes de la policía tienen puesto también su mira en Óscar Enrique Alcorta, un abogado y corredor de bolsa montevideano que figura como beneficiario de una cuenta del banco, de la banca privada de Andorra, recibiendo traspasos internos de otras cuentas de su institución por más de 23 millones de dólares, según la investigación. Y hay un tercer beneficiario llamado Ricardo Fontana, que la policía sostiene que se trata de Ricardo José Fontana Allende, un empresario implicado en una operación de blanqueo. Ya en el año 2009 aparecía como líder de un grupo de lavadores en informe del Ministerio Público Federal de Brasil. Tenía una operadora de turismo llamada Expo Brasil Pasajes y Turismo, que camuflaba sus actividades ilegales de cambio y remesa de dinero para el exterior. La conexión de la banca privada de Andorra con Odebrecht pasa, según estos documentos en poder de la policía de Andorra, por uno de los responsables del Banco Andorrano en Uruguay, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo. La policía califica el papel de este financista clave y le sitúa como partícipe de la compleja madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht, concluyen los agentes. Betingo fue además la persona de contacto, según la investigación, entre la banca privada de Andorra y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodríguez. Se trata del personaje que figuró tras la empresa Cleanflow, una de las sociedades creadas por la constructora del paraíso fiscal de Antigua y Barbuda, que ya mencionamos en relación al cambio, ¿no? Uh-huh. Todos los clientes estudiados o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado, refieren a Betingo. Esto lo dice la policía de Andorra, ¿no? Mira. Una de las actas confidenciales que tiene la policía de ese principado muestra cómo el antiguo responsable del Banco Andorrano en Uruguay Bettingo Sanguinetti, le pidió a la entidad pagar con dinero negro a una firma de una obra en Argentina. Y dice textualmente, se solicita autorización para ejecutar una operación triangular en la que participan Lyon, Saul y Carday para pagar un subcontrato en B.
Mira.
Y refleja un documento fechado el 22 de julio del 2011. Lyon, Saul y Carday son dos de las sociedades instrumentales de Odebrecht para pagar sobornos, según dicen los investigadores. El 23 de agosto del año 2016, en una columna que titulamos Fútbol y lavado, habíamos informado que el Banco Central del Uruguay sancionó en el 2011, a la banca privada en torno a nuestro país cuando era presidida por el economista Eduardo H. Uh-huh. por incumplir los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y terrorismo según los agentes. Los investigadores sostuvieron entonces que la delegación del banco en este país del uruguayo, digamos en nuestro país, continuó operando a través de la firma Nosway, Sociedad Anónima, Asesores de Inversión. En octubre del 2014, el Banco Central canceló la inscripción de esta sociedad anónima en el registro del mercado de valores. H no es la única conexión del BPA con Uruguay, ni tampoco Bettingo Sanguinetti. El subdirector general del área internacional del banco, llamado Pablo Laplana, también ciudadano uruguayo, es investigado por sus vínculos con políticos chavistas y empresarios rusos, con millonarios y sospechosos depósitos en este oscuro banco que funcionaba en una oficina del World Trade Center, ahí cerca del puerto del buceo. En abril de 2015, esto seguramente va a dar para avanzar mucho, ¿no? La periodista española Pilar Blázquez publicó una investigación muy interesante que revelaba que según el Tesoro de los Estados Unidos, los directivos de la banca privada de Andorra facilitaron a un altísimo nivel operaciones de blanqueo de capitales a organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China a través de entramados financieros entre sus sedes de Andorra, Madrid y Uruguay.
Mira.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba a los directivos de cobrar sobornos y comisiones exorbitantes de redes de crimen organizado. Este informe, esta investigación es muy amplia, ¿no? Pero por ahí la periodista dice que el final del blanqueo no está ni cerca de terminar, ¿no?
Claro.
Simplemente se complica y se encarecen un poco más las operaciones. Sin la connivencia de la banca, donde con una comisión a los empleados estaba todo solucionado, deberán volver a los sistemas más tradicionales y más costosos, explicó un ex directivo de organismos internacionales de lucha contra el blanqueo, que añaden que el boom inmobiliario que están viviendo ahora Londres y Nueva York refleja la lucha del dinero negro por aflorar. Ayer mencionábamos justo esto, ¿no? Ocurre en Malta y también en Punta del Este.
Claro.
Escriturar pisos por encima de su valor real y abrir negocios casi sin actividad, o lavanderías, como decía Al Capone, son estrategias que vuelven a utilizarse. Pero solo entre las mafias más nostálgicas. Para los más modernos, la llave del blanqueo es Internet. Los casinos online se aparan en las jurisdicciones territoriales para realizar sus sospechosas, a veces, actividades de juego. Y esto, pronto podríamos verlo muy cerca, si es que ya no está ocurriendo, porque en Uruguay se puede acceder a más de 200 sitios online donde se puede jugar bajo ningún control de nuestras autoridades. Este es todo un tema. Hace pocos días, desde el Ministerio de Economía, se pidió una supervisión y cerrar estos 200 sitios, pero siguen funcionando.
Tremendo, ¿no?
Y además, esto lo denunció la Federación de Funcionarios de Casino, hay un artículo muy elíptico en la rendición de cuentas aprobada recientemente, que de alguna manera podría llegar a permitir, porque no lo prohíbe, la instalación de los juegos online, una actividad para la que el casino Enjoy aquí en Punta del Este ya está preparado hace tiempo. De hecho, hasta hace poco tiempo se podría jugar en línea internamente, ¿no? Y sin apostar, era como para probar. Pero están prontos para halagarlos, Enjoy ha presionado mucho a las autoridades para lograr esta autorización de juegos online. Veremos cómo se procede esto y cómo van a actuar las autoridades que son, fíjate vos, ¿no? Son superadas un día y otro por cómo se desarrolla esta actividad ilegal.
Bueno, hay que seguir de cerca el tema porque evidentemente va a dar jugo, ¿eh?
Claro, esto ha empezado. Todos los países, en realidad, este consorcio de periodistas, lo que hicieron fue dividirse por país estas investigaciones. Están surgiendo cosas escandalosas. En la Argentina, bueno, obviamente también aparece una historia de Odebrecht que vincula al actual presidente Mauricio Macri con Odebrecht y algunos de los lobistas que mencionábamos ayer, como el Corcho Rodríguez, ¿no?
Sí, sí, tremendo. Bueno, la seguimos mañana, Carlos.
Bueno, un abrazo grande y un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.